Seguimos a vueltas con Ucrania, con Rusia. La semana pasada hicimos la linterna desde Kiev para contarte todo desde el lugar de la noticia. 7 días más tarde vivimos un momento de calma tensa a la espera de los resultados de una diplomacia callada que quiere abrirse paso. Todos pendientes, en el último término, de los pasos que dé a partir de ahora Vladimir Putin. Muchos hablan de una nueva guerra fría, como la que enfrentó a la Unión Soviética y a Occidente, a la OTAN y al Pacto de Varsovia. El segundo, el Pacto de Varsovia, desapareció con el colapso de la URSS, pero la OTAN permanece en pie. Hacemos, como cada lunes, historia con mayúsculas y te contamos la historia de estos dos viejos rivales, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, empezamos por los nuestros. La OTAN, ¿cuándo y por qué?
Pues mira, Ángel, ¿cuándo? 1949. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría, digamos que estaba en su apogeo. Piensa que desde el final de la Segunda Guerra Mundial el Imperio Soviético extiende sus garras por toda Europa Oriental. No necesariamente tenía que haber sido así. Incluso Grecia parece que puede deslizarse por la senda del comunismo. Nace la doctrina Truman. James Brines, que es un secretario de Estado, digamos que más de segundo nivel, es sustituido por George Marshall. Y una Europa que está en mantillas tiene que ser, digamos que aupada, tanto en lo económico, el plan Marshall, como en lo militar. Y ahí es cuando aparece la OTAN, una gran alianza militar con Estados Unidos como el primo de Zumosol, que vincula a Estados Unidos con Europa Occidental para proporcionar una defensa creíble al continente frente a Stalin y frente al Imperio Soviético.
Ahora los otros. El Pacto de Varsovia es la respuesta soviética.
Pues nos tenemos que ir hasta 1955. Stalin ya se ha muerto y su sucesor, que es uno de los líderes soviéticos más interesantes, Nikita Khrushchev, vamos a decir que quiere vestir el santo, sobre todo de cara a esa rivalidad por la legitimidad en Alemania Occidental frente a Alemania Oriental, y ahí es cuando nace el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia como la unión bajo la égida de Moscú, con unas características sobre el papel relativamente similares, como la alianza defensiva de los países de Europa Oriental más la Unión Soviética.
Similitudes y diferencias, porque en el fondo el mundo se dividió en dos grandes bloques. ¿En qué se parecen y en qué difieren?
Pues mira, Ángel, no está escrito, pero la OTAN es una alianza de estados libres. Es decir, ahora se habla mucho de Ucrania, el otro día lo decíamos, de su entrada o no en la OTAN. La OTAN, uno entra porque quiere. En el Pacto de Varsovia uno entra porque le decía que tenía que entrar. Y el Pacto de Varsovia en su historia funcionó como una herramienta para mantener prietas las filas en el bloque oriental. Su única intervención militar fue en el 68, en la primavera de Praga, en el contexto de una cosa que diseñó el sucesor de Khrushchev, Brezhnev, que era la doctrina Brezhnev, la doctrina de la soberanía limitada. Es decir, aquí todos somos limitados, pero si nos queremos salir de la foto ya no somos limitados y el resto estamos legitimados a intervenir. Como te digo, esa es la gran diferencia. Una alianza de estados libres frente a una alianza bajo la coerción directa de Moscú. Retrospectivamente, ese mismo argumento se utilizó para justificar en el propio año 55 la intervención soviética en Hungría.
Los momentos más calientes de esos pulsos hasta la desaparición de los soviéticos.
Pues mira, Ángel, yo te voy a dejar con uno. Octubre de 1961, estamos en el año del Muro de Berlín, de la partición definitiva de Berlín en dos y de la construcción del telón de acero como una realidad física de alambre, hormigón y metralletas. Y ahí hubo, en ese mes de octubre del 61, unas horas en los que en el Checkpoint Charlie, en el punto fronterizo entre Berlín Oriental y Berlín Occidental, estaban las fuerzas de ambos imperios, del Imperio Americano y de Occidente con él, y del Imperio Soviético, los tanques de ambas partes mirándose los unos a los otros, con munición cargada esperando órdenes. Es uno de esos momentos en los que la Guerra Fría estuvo a punto de convertirse en caliente, y piensa que otros hitos como la crisis de los misiles cubanos, etcétera, aunque no, la OTAN no era un jugador determinado o el Pacto de Varsovia, todos sabían que si hay una desestabilización en ese oscuro y débil equilibrio de fuerzas, el primer lugar donde se libraría la batalla sería en Europa, sería en Berlín.
Cae el pacto de Varsovia, la OTAN permanece. ¿Por qué? Lo digo porque en teoría ya no había bloque enemigo.
Bueno, visto lo visto, ya ves que tenía su lógica. Fíjate, oye, vamos a hacer una cosa un poco de humor. A esa doctrina Brezhnev, estaba a punto de decir que pusiésemos ahora la canción My Way de Sinatra. A esa doctrina Brezhnev, en el año 89, vísperas de la disolución del Pacto de Varsovia, le sucedió otra doctrina que le puso nombre Gennady Gerasimov, que era el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que era la doctrina Sinatra, en la cual se decía que cada uno de los estados del Pacto de Varsovia... ¡Hombre! ¡My way!
Es que Antonio Mora está al quite, macho.
Pues ese my way era lo que Gerasimov decía, que a partir de ese momento podrían seguir su manera todos y cada uno de los países que conformaban el Pacto de Varsovia. Era el principio del fin, porque evidentemente no querían continuar bajo la égida de Moscú, muchos de ellos, como se vio. ¿Por qué continúa la OTAN? Porque tanto en Europa como en Estados Unidos se considera que sigue siendo una herramienta útil. Piensa que ese artículo 5 del Tratado de Constitución de la OTAN, que supone el compromiso de todos los miembros de acudir en defensa, en apoyo de un país que sea atacado, se esgrimió después del 11 de septiembre por Estados Unidos, y la OTAN ha tenido, después de la caída del Pacto de Varsovia, su época, vamos a decir, de mayor actividad. La antigua Yugoslavia, Kosovo, Afganistán, Irak, Libia, se ha convertido en una herramienta, en una alianza, para que unos estados que tienen muchísimo en común hagan valer determinados valores en política exterior.
Y la última, el análisis del historiador. ¿Estamos ante una nueva Guerra Fría o exageramos, Emilio?
A ver, estamos ante una situación que se parece mucho a la Guerra Fría, pero que sobre todo tiene que ver con cómo contener a la Rusia de Vladimir Putin, o mejor dicho, a Vladimir Putin. Eso es algo mucho menos global, mucho menos estructural de lo que era la Guerra Fría. Pero se parece porque uno de los jugadores se parece mucho en su conducta a la Unión Soviética, la Rusia de Vladimir Putin, y porque los nombres y los lugares del juego son similares. No es una Guerra Fría, porque la Guerra Fría fue algo mucho más, si lo quieres decir, global, ecuménico. Pero sí que tiene una similitud, que es en el sentido de cómo contener a este personaje que ha frustrado la posibilidad de Rusia de convertirse en una democracia plena y que juega las mismas cartas maximalistas que jugaron algunos de sus antecesores en el Kremlin.
Perdón por la autocita, pero la clave es la libertad.
Lo has clavado.
Es el tema de fondo. Emilio San Francés, profesor de Historia, como siempre, gracias.
A ti siempre, Ángel.
Adiós, amigo, chao.